Vamos a continuar nuestras reflexiones en torno a la experiencia tentacional. Les indicaba al comienzo que la tentación no es ni buena ni mala, es simplemente necesaria. Y conforme se va intensificando el compromiso por parte de la persona, más acostumbra a acuciar el envite tentacional. Cuanto más quiero correr, más impedimentos salen que me quieren frenar. Si me mantengo sentado, apuesto por el conformismo, es mucho más difícil que me acometa el flujo de la tentación. Pero si aflora, ni es malo ni es bueno, depende cómo la persona reaccione ante él. A los que nos ha tocado por oficio administrar el sacramento de la penitencia, podemos testimoniar que es muy frecuente toparse con personas que se acercan para decir: me acuso de haber tenido tentaciones sobre no sé qué mandamiento. Hay que fastidiarse, como si eso estuviera mal. Me acuso que cuando llegan las 7:30 y tengo que dar una conferencia, a mí me vienen las ganas de ir a la televisión y ver el partido de fútbol. ¿Y eso qué tiene de mal? Es algo que tú no puedes evitar, está incubándose dentro de ti. Lo malo sería que tú te arrepantingaras cómodamente en un sillón, vieras el partido televisado mientras la gente está esperando en el momento que vayas a llegar. La falta de compromiso infunde moralidad negativa a la tentación. Pero si esa viene afrontada, arrostrada y superada, se convierte en enriquecimiento a nivel de vida. Esas enseñanzas las encontramos en la experiencia del así llamado pueblo de Dios. Lo que a él le ocurrió, según la historia bíblica, no ha de verse como una serie de acontecimientos anclados en un pasado más o menos remoto, sino además y sobre todo como un espejo en el cual tú y yo nos podemos contemplar. La experiencia del antiguo Israel, elevada a la categoría de paradigma, nos permite a mí y a ti descubrir rasgos para canalizar nuestra andadura personal. ¿Qué fue lo que les ocurrió a aquellos israelitas? Arrancando del gran patriarca Abraham, nunca cesaron de suspirar por el momento en el cual el Dios oculto les permitiera conquistar esa famosa tierra de promisión. Pero como la historia personal, general, no importa, se encarga de pasar de vez en cuando malas pasadas, a los hijos de los patriarcas les encaminó hacia Egipto. En un primer momento fueron bien acogidos, hubo un cambio de política dentro del propio imperio, con motivo del cual quienes al comienzo eran tratados como huéspedes de honor, de repente se vieron convertidos en esclavos. La 19ª dinastía se puso en marcha, tras derrocar el poderío opresivo de los hicsos. Los cambios de política suelen conllevar cambios drásticos de actitud. Lo cierto es que aquellos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, de la noche a la mañana se vieron convertidos en esclavos. Nadie ansía tanto un esclavo como respirar aires de libertad. Vivían en una región llamada Gosen, no lejana del delta del Nilo, aislados del resto de los egipcios, pero ávidos de que llegara el momento en el cual Dios, ese Dios oculto que se manifestó a su ancestro Abraham, decidiera encaminarlos hacia una tierra, la tierra prometida, donde poder disfrutar a pulmón pleno las delicias de la libertad. Dios se compadece de sus súplicas, les manda un libertador, su nombre es Moisés. Su juventud estuvo jalonada de un sinfín de vicisitudes. Según la leyenda que encontramos en las tradiciones del Éxodo, fue criado en la corte del faraón, con toda clase de comodidades, pero en un momento tuvo la mala estrella de matar a un súbdito del monarca, castigado con pena de muerte. Para librarse, el líder hebreo apostó por la huida, buscó refugio en el desierto. El desierto lo curtió. En primer término, se sabe acogido por la tribu de los madianitas, se casa con Séforis, hija de un sacerdote llamado Jetro, invierte una cantidad considerable de años a pastorear los rebaños de su suegro a través de aquel páramo que conforma la actual península del Sinaí. Y en un momento determinado, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob le sale al encuentro a través de esa zarza que arde sin llegarse a consumir, símbolo del todo logrado, para con él expresar la cercanía de Dios. Entre la divinidad y el líder israelita se entabla un bellísimo coloquio, al finalizar el cual se siente tan reconfortado porque el Dios que actúa le ha dado garantías de que nunca le va a abandonar, se siente tan reconfortado que regresa a Egipto. Estaba castigado con la pena capital, arrostra los riesgos, estimula a sus hermanos diciéndoles: si nos dejamos guiar por nuestro Dios, yo le redescubierto en la aridez del desierto, garantizado, nos conducirá a la tierra prometida, en la cual podremos saborear las delicias de la libertad. Plagas de Egipto, tozudez del monarca, atravesando el Mar Rojo, logran dejar a sus espaldas el país de la opresión y al poner pie en la península de Sinaí, comienzan a pulsar tenua, suavemente, las ventajas de la libertad. Están libres. Ya nadie les dice lo que tienen que hacer. Su único compromiso es dejarse guiar por ese Dios que va actuando desde lo más profundo de las almas. ¿Qué ha ocurrido con ese grupo de israelitas en marcha? Algo muy maravilloso. Ha dejado atrás la esclavitud, mas no por ello ha logrado alcanzar la libertad. Y es que para conseguir las delicias de la libertad, quien rompe las bridas del esclavismo tiene que recorrer un camino muy arduo, muy difícil, entreverado de problemas y contratiempos. Les decía hace un momento que la vivencia de aquellos hombres puede verse como un espejo en el cual tú y yo descubrimos nuestra propia forma de ser y de vivir. De vez en cuando, por coyunturas muy concretas, contamos con una ayuda. El artífice nunca dejará de ser Dios. Y al utilizarla tenemos fuerza para romper una serie de condicionantes que a la postre nos acaban por esclavizar. Llámense consumismo, materialismo, hedonismo, comodismo, todos los ismos que quieran poner en retahíla, y la retahíla es difícil que llegue a acabar. Rompemos con todo ello. Estoy harto de verme engullido en banalidades que no me permiten actuar como a mí me gustaría hacer. Queda a nuestras espaldas la esclavitud de Egipto. ¿Se infiere de ello que hayamos alcanzado la libertad? No te hagas ilusiones. Para conseguirla, prepárate a atravesar tu propio desierto. Y es que en el desierto es donde se curten las almas, donde a fuerza de topar con imprevistos, a fuerza de tener que pulsar el desvalimiento que de vez en cuando tiende a desfallecer a las personas, se va uno robusteciendo a nivel de interioridad, sin que por ello sea nada difícil toparse con infidelidades, con falta de compromiso. En una palabra, con cuanto se topó aquel pueblo que liderado por Moisés iba en busca de su auténtica libertad. Tuvo que atravesar el desierto. No deja de ser curioso que aun cuando lo que les estoy compartiendo deba situarse en el siglo XIII antes de Cristo, no deja de ser curioso, repito, que todas las tradiciones posteriores contemplaran la vivencia de sus antepasados como algo admirable, bucólico, modélico, acorde con los designios del propio Dios. Y eso que los israelitas durante su andadura a través del desierto fueron sobre todo fieles en su infidelidad. El Dios bíblico tiene una paciencia inagotable. Si tú y yo queremos romper las bridas de nuestro esclavismo para conquistar esa codiciada meta de la libertad, y estamos dispuestos a recorrer el desierto de nuestra vida, no hay por qué alarmarse en absoluto, sabiendo que vamos a ser fieles en nuestra infidelidad. Lo conllevan las limitaciones que todos almacenamos en lo más hondo de nuestras almas. Pero el Dios bíblico nunca deja de tener paciencia, aunque de vez en cuando se vea precisado a infligir algún correctivo. Los hijos de los patriarcas se aprestan a recorrer el desierto, se sienten totalmente liberados. El desierto atrae, el desierto fascina. Oigan, pero el desierto es tremendamente duro cuando se le tiene que atravesar, como efectivamente les ocurrió a ellos. A la primera de cambio, constataron que no tenían nada que comer. A la segunda de cambio, pulsaron que no tenían nada que beber. Inmediatamente se hace sentir la reacción virulenta de aquellos hombres que salieron ilusionados. Y al reaccionar se pronuncian así: ¿por qué Dios me ha sacado del lugar donde me hallaba y bajo el placebo de la libertad me ha introducido en un desierto donde estoy a punto de fenecer por falta de agua y por falta de alimento que llevar a la boca? Eso es lo que a ti y a mí normalmente nos suele ocurrir cuando tenemos que recorrer el desierto de nuestra vida y topamos con las adversidades y sentimos lo que implica estar solo y tenemos que apoyarnos única y exclusivamente en ese Dios en quien creemos, pero al cual no conseguimos atisbar ni a través de nuestros sentidos ni activando tampoco los resortes de nuestra razón. No es difícil que comience a cundirnos el desánimo. Fue lo que aconteció con los hijos de Israel. Dios les llevó al desierto para que se curtieran en él. Y es que sin él, sin haberse curtido, por muy atractiva que fuera la promesa que en su momento hiciera a su ancestro Abraham, no tenían posibilidades de conquistar un país que a la sazón estaba poblado por los cananeos. Verán ustedes, Dios a Abraham le dice: si te dejas llevar por mí, deja que yo guíe tu existencia, eso se llama fe. Si te dejas guiar por mí, te lo prometo, llegarás a convertirte en padre de un pueblo muy grande. Prometer no empobrece, pero resulta que Abraham, Dios le da las cosas a cuentagotas. Para convertirle en padre de un pueblo grande, lo primero que necesita el patriarca es tener un descendiente. Pero resulta que su esposa Sara cuenta con dos hándicaps. Es estéril, es menopáusica. ¿Cómo se las va a arreglar Dios? El patriarca nunca desconfía de ese Dios que le va guiando de la manera más tierna y cautelosa. Y rompiendo las leyes de la naturaleza, según el relato bíblico donde hay más mito que historia, llega el momento en el cual su esposa Sara logra engendrar un hijo cuyo nombre es Isaac, el hijo de la promesa. Dios de alguna manera le va tranquilizando, pero ¿y cuándo podremos conquistar el país que me ha prometido? Tendrían que pasar siglos, cautiverio egipcio, para que todos sus descendientes se pudieran preparar. Al llegar el momento oportuno, liderazgo de Moisés, los hijos de los patriarcas abandonan Egipto, se adentran en el desierto en busca de la libertad. Pero ahora pongámonos un poco serenamente ante aquella situación. Y al hacerlo nos preguntamos, ¿qué eran los hebreos mientras permanecían en Egipto? Esclavos. ¿Un esclavo sabe manejar un arma? La respuesta es que no. Ahora bien, si para vivir en esa tierra prometida antes la tienen que conquistar, lo primero que se precisa es que se adiestren en el manejo de las armas. Para eso está el desierto. Desde un punto de vista lógico, para recorrer la distancia que separaba la región de Gosén del país de Canaán, hubieran bastado de 2 a 3 semanas. Son unos 250 kilómetros. Sin embargo, mira tú por dónde. Permanecieron nada menos que 40 años en el desierto. Tú reaccionas preguntando, ¿no son muchos? Yo te contesto, personalmente creo que son bastante pocos. ¿Y sabes por qué? Porque salieron de Egipto pensando como esclavos y llegaron al monte Nebo pensando como libres. Y el cambio de mentalidad no se forja de la noche a la mañana. Es necesario un proceso de reflexión, de madurez gradual e ininterrumpida, siempre bajo el tutelaje de ese Dios invisible que en ningún momento deja de actuar y ofrecer su ayuda. Hace falta un tiempo de prueba. En ese tiempo se tienen que ir curtiendo el alma, se tienen que ir avezando en el manejo de las armas, se tienen que organizar, porque una masa de personas que se dejan llevar como si fueran rebaños humanos por un líder improvisado, una masa de personas de esta índole, jamás tendrá restos para dar comienzo a la conquista de un país. Es de todo punto indispensable que se frague un cambio de mentalidad, y eso, les repito, dura o exige muchísimo tiempo. ¿Qué ocurrió en el desierto del Sinaí? Al margen de las vicisitudes, de los problemas, de las dificultades que nunca les llegaron a faltar, tuvieron que poner todo el empeño con mancomunado para organizarse, para adiestrarse y convertirse al menos en un ejército en ciernes. De lo contrario, ¿cómo aspirar a conquistar esa tierra en la cual pudieran vivir respirando aires de libertad? El desierto es duro, y en el desierto no hay muchas veces nada que comer. Cuando ocurre esa coyuntura, la gran tentación que siempre emerge es la de darse por vencido. Es algo tremendamente curioso. Cuando tú tienes frente a ti toda la grandiosidad del desierto y ves que no eres capaz de satisfacer tus necesidades más elementales, en un primer momento luchas. Pero si no encuentras la solución, te toparás con la inevitable tentación de darte antes de tiempo por vencido. Y eso es lo que al pueblo le ocurrió. Les puedo compartir, porque lo que se vive es algo que nadie puede cuestionar. Les puedo compartir que hace muchos años yo tuve la desventura de perderme en el desierto. Se lo explico brevemente. Teníamos que ir a visitar una excavación que hacían unos arqueólogos españoles allá por el Negev, al sur del desierto de Judá. Y llegamos sin mayor compromiso ni mayor problema. Como anécdota complementaria les diré que éramos tres: un sacerdote chileno, una arqueóloga valenciana y un servidor. Nosotros, muy caballeros, no estábamos en el medievo, pero casi. Muy caballeros, alquilamos un borriquito para que la señora hiciera el viaje con un poco menos de incomodidad. Y los dos, el chileno y un servidor, la íbamos flanqueando a un lado y a otro. De repente, en el desierto, es un fenómeno que hay que verlo para saber que es así. De repente, en pleno desierto, tras lomita, como dicen en México, fueron emergiendo las cabecitas de unas mujeres. Y al vernos, empezaron a reírse a mandíbula batiente. Nos mirábamos unos a otros, se reirán de nosotros, porque aquí no hay nadie más. Entonces, como yo a la sazón farfullaba cuatro o cinco palabras de árabe, mis compañeros me dijeron: vete a preguntarles de qué se ríen. Me puse en camino, pero claro, una beduina no puede hablar con un varón si no está a su lado el marido o el que la protege. Echaron a correr. Pues nos quedaremos en la inopia. Al menos fue la reacción que en un primer momento los tres llegamos a compartir. No fue así. Pasaron unos minutos y de nuevo, tras lomita, era otra. Para el caso es lo mismo. Las cabecitas que comenzaron a aparecer eran también de varones. Eso ya cambiaba. Me acerqué a ellos y les pregunté de qué se reían tanto, si hacíamos el payaso o qué es lo que estábamos haciendo nosotros. Y nos dijo: pero ¿cómo no nos vamos a reír? Y dice: ¿en qué cabeza cabe que la señora vaya en el burro y ustedes dos vayan a pie? O sea, en sus categorías mentales, lo lógico hubiera sido que nosotros, uno tras otro, hubiéramos montado el burro y la señora empujando por detrás. Es la mentalidad que priva dentro de los hombres que moran o que habitan en el desierto. Llegamos al lugar de la excavación, lo visitamos y teníamos que regresar más o menos a las 3 de la tarde. Les preguntamos: ¿y cómo lo hacemos? Porque íbamos a regresar el chileno y yo. La arqueóloga iba para hacer las excavaciones. Vosotros seguid todo recto y cuando llevéis 3 horas andando vais a ver un monte, es el Herodion, y ahí estáis salvados. Eso es muy fácil de decir. Eso es muy fácil de decir. Pues no llevábamos brújula. Nos orientábamos por el sentido común. Y en ese caso no nos respondió del todo bien. Porque por más vueltas que dábamos, el dichoso monte no llegaba a aparecer. Decían que en 2 horas llevamos por lo menos 4 dando tumbos por el desierto. Y al principio es donde yo quería llegar. Todo eran afanes. No. Otra loma, verás cómo aparece. Otra loma, verás cómo lo llegamos a descubrir. Detrás de otra. Pero llega un momento en el cual no aparece ninguna. Nos tenían garantizado que ojo de pasar la noche en el desierto, porque es tremendamente frío y pasa factura la deshidratación. Al ver que no éramos capaces de lograr metas mayores, los dos nos dimos por vencidos la tentación del desierto. Nos sentamos junto a un pedrusco, esperando que ocurriera lo que Dios decidiera que pudiese ocurrir. Mira tú por dónde, de repente, no sé si se nos aguzó la vista, uno de los dos, Dios dio en lontananza al monte, ahí va, pero si es el monte. Y llegamos al anochecer, nos libramos del riesgo al que me estoy refiriendo. Pero lo que les quería compartir es que dentro del desierto llega un momento en el cual, al verte impotente, al ver que son inútiles todos tus esfuerzos, te rindes ante la situación y te sitúas en una absoluta inanidad. Y es entonces cuando eres presa de todo lo que te pueda ocurrir. Los israelitas de eso supieron mucho, porque de vez en cuando estaba a punto de fallarles, de faltarles el agua, de faltarles el alimento, y entonces comenzaron a murmurar contra Moisés y de rechazo contra la divinidad que a través del líder hebreo había tenido a bien sacarles del país donde permanecían cautivos. Y dirigiéndose a Moisés, le piden que recuerde las cebollas de Egipto, que ellos allí tenían un puchero asegurado. ¿A qué nos ha traído aquí nuestro Dios? ¿A matarnos de hambre? Pasarían 40 años y aquel pueblo en el desierto logró sobrevivir. Y no solo eso, sino que cuando alcanza la cima del Nebo, todos los que llegan a tan emblemático lugar tienen dentro de sus entrañas un fuego que, azuzándolo, les llevará a iniciar la conquista de la famosa tierra de promisión. Y no sé si han observado que en los relatos, no tanto del libro del Éxodo, cuando del libro de los Números, se nos intenta conculcar que durante esos 40 años murió toda la generación de cuantos habían salido de Egipto. Y en el desierto emerge una nueva generación. Esa sí que conoce las leyes del páramo, del yermo. Esos sí que están acostumbrados desde niños a escuchar por la noche la sonora música del silencio. Estos sí que han descubierto lo cercano que se encuentra ese Dios al cual hay que agarrarse como remedio, como revulsivo a la propia insignificancia al saberse envueltos por la inmensidad. Los que han ido saliendo en el desierto tienen ya otro talante, porque el desierto va cambiando a las personas por dentro y por fuera. Lo que sí necesitan para afrontar o arrostrar con garantía el futuro es una previa organización, y esa se forja en la llamada alianza sinaítica. Recuerdan que, según el capítulo 19 del libro del Éxodo, cuando llegan al Horeb, cuando llegan al Sinaí, se desencadena una tremenda tormenta. El hombre antiguo era muy proclive a creer que las divinidades se dejaban escuchar a través de las causas de la misma naturaleza. Un trueno interpretado desde una óptica religiosa podía significar algo que intentaba transmitirles su Dios. Por eso en el Sinaí se da paso a la famosa alianza vertida a grandes rasgos en las llamadas tablas de la ley, en el famoso decálogo, y toda alianza, todo pacto conlleva que las dos partes adquieran sendos compromisos. En lo que concierne al Sinaí, el Dios que habla a través de Moisés les dice a quienes van a conformar su pueblo: yo os voy a dar unas normas, una legislación, una ley. Si cumplís mi normativa, yo me comprometo a guiaros hasta que hayáis conquistado la famosa tierra de promisión. En todo pacto, cada parte adquiere unas obligaciones y, por supuesto, tiene que disfrutar de unas ventajas o privilegios. El pueblo tiene que cumplir lo prescrito en la ley de Moisés y, a cambio, el Dios que habla se compromete a sí mismo en ser su antorcha que les irá guiando durante el día, durante la noche. Esa antorcha, el simbolismo de los relatos bíblicos, invita a vincularla con aquella famosa y enigmática nube que durante el día daba sombra, durante la noche daba luz. Tú puedes preguntar, ¿de qué nube puede tratarse? No la busques, no la vas a hallar. Es un símbolo mítico perfectamente trenzado en orden a dar a entender que aquel pueblo vagando a través del desierto siempre cuenta con la cercanía y con la protección de su Dios. Tiene que pasar momentos muy duros y evidentemente no le faltan situaciones en las cuales está a punto de morir de sed. Y tener confianza en el Dios que actúa. Cuando la vida sonríe, lo hace cualquiera. Conservar esa misma confianza cuando todo parece ponerse en contra exige de vez en cuando temple de héroes, temple que los israelitas normalmente no llegaron a tener. Por eso, cuando les faltaba el alimento, se ensañaban con su Dios. ¿Cómo nos ha sacado de Egipto? Nos deja ahora totalmente abandonados. Moisés, el intermediario, el emisario de Dios, del Dios de los patriarcas, sale en su defensa diciendo: no os preocupéis, nuestro Dios no os va a dejar en ningún momento desamparados. Recuerdan, por ejemplo, el tema del maná. Yo ya sé que muchos de ustedes saben que el maná es un milagro maravilloso. Pues miren ustedes por dónde. Yo no sé qué rango de milagro pueda llegar a tener. Lo que sí les garantizo es que para la tradición bíblica su presencia ahuyentó un problema, permitió superar una de las tentaciones más señeras de cuantas tuvo que afrontar aquel pueblo en marcha. ¿Cómo se entiende lo del maná? De una manera muy simple, de una manera muy sencilla. ¿Recuerdan, les decía al principio, que Moisés en su infancia, su juventud, tuvo que abandonar el país de los faraones, refugiarse entre las tribus madianitas y curtirse en el desierto del Sinaí, donde tuvo la suerte de encontrarse nada menos que con el propio Dios? Si estuvo pastoreando durante varios años, lo que nosotros llamamos desierto del Sinaí, lo conocía palmo a palmo. Siendo tal, lo fue. El líder israelita no podía ignorar que al llegar a una región concreta se toparían con unos arbustos que producen una resina bastante sabrosa al paladar. Esa resina es el maná. Lo que sucede es que los que le acompañaban, los que iban en pos suya, dado que jamás habían tenido la fortuna de salir del país de los faraones, ignoraban lo que Moisés conocía a la perfección. Y al toparse con esa resina, la comen, se les calma el hambre, le preguntan: ¿y esto qué es? Les responde: el alimento que os garantice os iba a dar Dios. Ha logrado calmar una inquietud, y la tradición bíblica aprovecha el hecho para elaborar una primorosa catequesis. Y es que lo que más interesa es que cuanto acontece con el pueblo hace 2300 años, a ti y a mí hoy nos sirva para revisar, para reciclar nuestra existencia. ¿Y en qué consiste la catequesis que arranca de la temática del maná? Más o menos en lo siguiente, si lo recuerdan. El Dios bíblico dice: cada día podéis llenar un gomor. Un gomor es como una vasija en la cual cabían unos 3 litros. Esa era más o menos 3,8 litros, un gomor. Porque si cogéis más, al día siguiente ya va a estar caduco. El maná hay que cogerlo todos los días. Al llegar el viernes, en vez de un gomor, recogéis 2, porque el sábado hay que dedicarlo al descanso. Mira tú por dónde. En un miércoles o en un jueves, si hubiera quedado gomor del día anterior, se habría podrido. Y en el sábado se mantiene incólume a más no poder. Eso ocurrió así. No lo pienses. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque el autor sagrado aprovecha la coyuntura para ofrecer a su comunidad una hermosísima catequesis, cifrada en concienciarla de que el sábado se lo tiene que reservar nada más y nada menos que para el propio Dios Yahvé. De un fenómeno natural, de algo que queda dentro de la normalidad, el autor sagrado presenta algo que aparentemente tiene visos de milagroso, y en segundo término le da pie a elaborar, a forjar una catequesis que no tiene desperdicio. Pero resulta que aunque coman maná, pues llega un momento en el cual se hartan. El ser humano es así, el ser humano es así. Sí, te dan faisán, muy bien, faisán. Al cabo de 2 años, uno se harta, es que todos los días faisán. Puede ser muy bueno, muy apetitoso un alimento, pero al reiterarlo acaba por aburrir. Y ese tedio viene compartido por los israelitas. Y es entonces cuando Moisés le dice: vosotros lo que queréis es carne, ¿verdad? Os la va a dar, las codornices. Otro milagro, ¿qué va a ser? Oigan, si a ustedes les encaja verlo como milagro, háganlo, no van a pagar más impuestos por ello. Pero lo que sí les digo es que el tema de las codornices de milagroso no tiene nada. Siempre se ha sabido, hoy el cambio climático, que muchísimas codornices pasan el verano en Europa. Y cuando llega el momento de invernar, atravesando el Mediterráneo, las codornices pueden descansar encima del agua, leyes de la gravedad. Aterrizan en la península del Sinaí, exhaustas, agotadas, desnutridas, y se tumban por los llanos, permaneciendo 3 o 4 días allí. Algunas logran recuperarse y otras acaban por morir. En ese momento, lo sabían siempre los pastores, si alguien quería codornices, bastaba que fuera con el talego y las comenzara a coger. Estaban extenuadas. Moisés eso lo conocía. Moisés no lo ignoraba. Dijo: vosotros queréis carne, ¿verdad? Pues os la va a dar. Claro, llegan las codornices. ¿Qué sucede? Que unas están vivas y otras están muertas. Tienen tantas ganas de comer carne que las cocinan indistintamente, y algunos tienen un empacho del cual acaban por morir, y lo interpretan de inmediato como un castigo de Dios. Esa argucia la asume el propio Moisés. Moisés va interpretando todo lo que acontece de acuerdo con su propia intención de ver protagonizado por Dios ese maravilloso éxodo de Egipto. Dirá alguno: es que manipula los acontecimientos. Oigan ustedes, vivir es interpretar. Todos manipulamos los acontecimientos desde el momento en el cual los llegamos a interpretar. Si yo soy creyente y tú eres agnóstico y vamos caminando juntos una noche muy cerrada, y a 5 metros vemos que un señor, blandiendo un trabuco o un pistolón, se encamina hacia nosotros, yo que soy creyente, me encomiendo a Dios diciendo: me quedan 3 segundos de vida. Me encomiendo a Dios. Mira tú por dónde el del trabuco, como está muy oscuro, no se percata, y entre él y nosotros había un pedrusco monumental con el cual tropieza, se da un traspié, trastabilla, se cae de cabeza, se descalca el trabuco, y el que muere no soy yo, sino que es él. Eso puede darse, es un hecho. Si yo soy creyente, lo normal es que me postre de hinojos, me dirija a Dios y le diga: gracias por haberme librado de una muerte segura. El agnóstico que está a mi lado, es normal que reaccione: no seas ridículo. A quien tienes que dar las gracias es al pedrusco que tienes aquí enfrente. ¿Quién tiene razón, el agnóstico o el creyente? Oigan ustedes, vivir es interpretar. No es que se manipulen los hechos, es que cada cual tiene que darles una interpretación de acuerdo con las categorías que rijan en la interioridad de su ser. Moisés, que era un hombre muy sagaz, muy hábil y muy astuto, aprovecha las coyunturas para dejarles claro que todo está perfectamente orquestado por Dios. Y es curioso ver cómo tras la revelación del Sinaí, tras la famosa Torá, el Decálogo, el pueblo que dista mucho de haberse curtido, a la primera de cambio, comete una aberración que solo el Dios bíblico tiene arrestos para perdonársela. Y es la siguiente. Estaban plenamente convencidos de que su divinidad se les revelaba a través de Moisés. Moisés era el gran profeta. Bíblicamente, profeta no es el que preconiza lo que va a ocurrir, sino el que transmite al pueblo lo que él previamente ha recibido de Dios. El profeta es el intermediario entre Dios y la comunidad. Durante el Éxodo, el profeta por antonomasia ciertamente fue Moisés, el cual, tras la revelación, tras la alianza, tras el pacto sinaítico, tiene la mala ocurrencia de subirse solo a una montaña, desaparecer de la escena nada menos que durante 40 días. El número 40, simbólico, siempre significó para ellos larga duración. Tarda poco en cundir el desconcierto. ¿Qué será de nosotros si nos quedamos sin Moisés? Desde los comienzos, la divinidad es a través suya como se ha comunicado con nosotros. Pero si Moisés se ausenta, si ha muerto, si no vuelve a aparecer, ¿cómo nos vamos a comunicar con nuestro Dios? Tenemos todas las puertas cerradas y estamos en la plena soledad del desierto. Necesitamos el apoyo de una divinidad. Nos puede fallar la de Moisés. ¿Qué hacemos? Inventarnos otra, el becerro de oro. No pueden quedarse sin el tutelaje de su Dios. De inmediato se ponen a trabajar para poderse sentirse protegidos. Lo que sucede es que Moisés había dejado totalmente claros los puntos fundamentales del monoteísmo. En la famosa Torá, en el Decálogo, el primer precepto reza más o menos así: yo soy Yahvé, el único Dios verdadero. Por consiguiente, si fabrican un becerro de oro en las categorías monoteístas de Moisés, no se trata de un Dios, se trata de un ídolo, motivo por el cual, en el momento en el que desciende del monte, está su indignación, que coge las tablas, las echa a rodar, pálmense, y mata a 2000 israelitas. Parecen muchos, ¿verdad? Porque por muy de piedra que fueran, me imagino que esas piedras un quintal no iban a pesar. Moisés traería una debajo de cada sobaco, digo yo, y al enojarse las echa a rodar. 2000 fuera de combate es la manera gráfica más acertada de realzar la grandiosidad del Dios Yahvé. Todo lo que gravita en torno a su presencia tiene que magnificarse, porque haciéndolo, la figura de Yahvé queda totalmente enaltecida. Las cosas vuelven a su cauce, el pueblo recapacita, nueva revelación de tablas, nuevas normas sociales, morales, cúlticas, y pongámonos en marcha siguiendo quemando etapas. No ha terminado la andadura a través del desierto. Dura lo que puede durar toda una generación. Es decir, traducido a catequesis personal, el atravesar el desierto dura lo que puede durar toda tu vida y toda la mía. No hay, por tanto, por qué tomárselo en serio si día tras día hemos de hacer frente a la imprevista adversidad. ¿Y cuándo llegaremos a la tierra prometida? Todo tiene su momento. Un gran enviado de Dios cuyo nombre es Jesús, nuestro gran maestro, nuestro gran modelo, nos viene a enseñar que esa meta llamada libertad, si no logramos asirla en el más acá, la hallaremos en el más allá. Por tanto, si la vida es recorrer un desierto, pues la tenemos que arrostrar con toda elegancia, con toda coherencia, sabiendo que tiene forzosamente que ser así. ¿Y cómo sabes tú que la vida es un desierto? Analízate. El día que no te duele el estómago, te duele la muela. El día que vas andando tranquila, te das un trampicón y al hospital para que te escayolen. El día que te levantas eufórico, después de acostarte, al siguiente te levantas rendiendo culto a la depresión. ¿Quieres más referencias al desierto? Eso es la tentación que continuamente nos acosa. Ahora, si uno se pega, como dicen los italianos, un capotombolón y se rompe una pierna, eso es una tentación. Pero lo triste sería que se emborrachara tanto en su infortunio que tuviera fuerza de frenarle en sus ansias de seguir encaminándose hacia Dios. Se te rompe una pierna, tienes el estómago hecho trizas, te acosa, te ronda la depresión, sientes de cerca la soledad, te piensas, te sabes incomprendido. Asúmelo como andadura del desierto. No pierdas nunca de vista que el Dios invisible va regulando, va teciendo cada momento de tu propia vida. Y ese Dios es el que se compromete a velar por ti. El Dios bíblico nunca engaña a nadie. Lo que ocurre es que él tiene su estrategia, su forma de comportarse, su forma de ayudar. No somos tú y yo quienes le hemos de poner las condiciones. Dios es el que goza de absoluta libertad y se compromete a concedérnosla a cada uno de nosotros conforme adentrándonos en nuestro propio desierto. Aunque tengamos que tropezar con un fin de tentaciones, en vez de dejarnos fascinar por sus incentivos o halagos, las vayamos incorporándolas en nuestro interior y así ir enriqueciendo cada día un poco más la existencia. La tentación consentida, veneno. La tentación superada, bendición, porque cuando la logras superar, sientes que tu vida se ha enriquecido. Atravesar el desierto es duro, cuentas con la ayuda de Dios. Y es que si no logras romper la inanición de tu esclavismo egipcio, jamás irás enriqueciendo tu propia interioridad. Hay personas, oigan, a verlas, y podrían contarse por millones, que a su manera dicen, con lo bien que estoy en Egipto, invitarme a salir por el desierto, déjame en paz, déjame en paz. Estoy bien como me encuentro. De acuerdo, pero después no aspires a un enriquecimiento desde el plano de la vida. Es triste tu depauperación, tu frustración, pero tú has apostado voluntariamente por ella. Los seres humanos, en un 99.999%, hacemos lo que sea preciso para llevarnos un bocado de pan a la boca. Nos aterra que nuestro organismo se desvitalice y acabe por desfallecer. Pero no es difícil que nos deje inerte el pensar que si no alimentamos nuestra vida interior, llegará el momento en el cual esta vida acabará por desfallecer, y aun cuando nuestro organismo se mantenga lustroso, la vida que se encierra en su interior aporta tal dosis de languidez que si no se pone remedio a tiempo, acaba por fenecer. Y tenemos el caso de muchos seres humanos de atuendo aparente muy vivos, de interioridad real totalmente muertos. Y es que hay que adentrarse en el desierto, hay que apostar por el riesgo y hay que dejarse guiar por el brazo providente del Dios que nunca falla. Con eso damos por terminado el segundo tema.